La verdad que yo tuve la experiencia de estar en el primer brote en el año 2009, en la cual tuvimos un número importante de casos en una enfermedad nueva,
sí,
donde todo el equipo médico fue un autodidacta, solo lo que conocíamos era de los libros, y como todo la audiencia y todo el mundo sabe, una cuestión es lo que se maneja en un escritorio y lo que uno puede saber desde el punto de vista teórico, a luego enfrentar la realidad, ¿no?
Sí.
Creo que hay diferencias en todos estos los años. Los brotes han sido diferentes, pero hay una constante que es el mayor número de vectores y el mayor número de casos, con un mayor número de casos complicados producto de la secuela que deja quien tiene por primera vez el dengue y la posibilidad de tener sucesivamente dengue con cuadros clínicos mucho más complejos, graves y sin lugar a duda en esta última epidemia, la presencia lamentablemente de muerte y las formas complicadas que son cada vez más frecuentes.
Seguramente no, porque ahora ya se ha confirmado el cuarto deceso aquí en la provincia.
Así es, el día de hoy hemos encontrado esa noticia, sí.
Y doctor, yo siempre recuerdo que las tantas veces que hemos hablado, el tema de las cifras, ¿no? Cómo, bueno, desde el ámbito público se difunde algo y sabemos que hay más casos que por ahí no son del todo constatados y que también el sector privado también tiene, lleva su cuenta y lo que hace prever de que existan muchísimos más casos, ¿no?, de los que se denuncian.
Exactamente. En el año 2010 tuve la posibilidad de estar en el Instituto Pedro Couri, que es un instituto de enfermedades tropicales de Cuba, donde realmente ellos eran expertos en esto, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad que generalmente se observaba en los trópicos, en el área con alta humedad y temperatura, donde la presencia del vector era significativa. Y el doctor Eric Martínez, un gran médico cubano, pediatra, que realmente ha escrito muchísimas bibliografías sobre el dengue, me informaba sobre esto, ¿no? Y me comentaba de la posibilidad de que ya se quede por muchos años. Y si no teníamos un manejo integral del vector, la posibilidad de que década tras década tengamos una situación así, increciendo de los casos de dengue. Y la verdad que fue así, ¿no? Todo esto, si nosotros le sumamos a la realidad que vive el mundo, que es,
sí,
en nuestro caso, la tropicalización de sectores que no lo eran. O sea, La Rioja tiene un 20-25% más de humedad en los últimos 30 años, y todo eso lleva con el fenómeno del Niño en este momento, un clima óptimo para el desarrollo del mosquito Aedes aegypti, que uno, usando el sentido común, se da cuenta, ¿no? O sea, una mayor presencia del vector acarrea a un mayor número de infectados.
Y lo importante del factor urbano, que bien lo menciona, tanto desde lo que se conoce como el cambio climático y también por la falta de control. Hoy nuevamente está en discusión el tema del Estado, si debe controlarlo, que claramente se debe hacerlo, pero bueno, ante las anuencias políticas que hoy indudablemente conspiran, ¿no?, contra el control de este vector, hace que sea cada vez más difícil.
Sí, la verdad que si nos volvemos 15 años atrás, para esta parte, esta es una enfermedad de la pobreza, como muchas enfermedades más. Lamentablemente en nuestro continente, de México para abajo, tenemos un número más que considerable en este momento, con una situación delicada en casi todo el continente. Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay y la Argentina. Los planes son procesos. Un plan integral de erradicar el vector. ¿Y por qué asiento en esto? Porque si esto es totalmente diferente a la gripe, al adenovirus, al virus COVID-19. Nosotros sin el mosquito no tenemos enfermedad. O sea, tenemos ahí una simpleza para tratar de resolver el tema, ¿no? Y el control del vector tendría que ser una agenda todos los años y continuar, y una vez iniciado un proceso de una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía. La ciudadanía tiene el 50% de la responsabilidad de esto, el ciudadano común que hace suyo el problema, y el otro, el diseño a través de los ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, para poder trabajar. ¿Y a qué me refiero en un proceso? En un proceso que tiene que durar entre 5 y 10 años. Si nosotros todos los años está en nuestra bandeja de trabajo y deberes la erradicación del mosquito, lo vamos a poder. Si un año lo hacemos, un año lo hacemos a media, otro año directamente nos olvidamos, estamos frente a una situación que es la que estamos viviendo ahora.
Sin dudas. Y también se ha hablado mucho sobre el tema de la vacuna, ¿no? Sabemos que están en una etapa experimental, ¿no? Y el gobierno ha decidido que va a comprar algo así como 10.000 dosis para aplicarle a la población más vulnerable, ¿no? ¿Cuánto de eso puede cambiar en esta situación en la que estamos, sabiendo que abril es un mes clave, ¿no? Para que los contagios aumenten o desciendan.
¿Te referís al gobierno provincial?
Sí.
Ah, no sabía que iba a comprar vacunas. El tema de la vacuna es un tema muy controvertido, porque nosotros no sabemos cuál es la población esencial, porque estamos viendo muertes en niños, en adolescentes, en adultos, no tanto en adultos mayores. ¿Quién va a definir la población esencial? Porque si nosotros decimos, bueno, vamos a vacunar desde los 9 años hasta los 16 años, esa población esencial, el efecto nosotros lo vamos a estar viendo de la vacuna el año que viene.
Sí.
Si nosotros creemos que vamos a cortar este brote con un pico, porque creo que en este momento estamos en la cima de la ola, no va a ser así. Las recomendaciones al estar frente a una vacuna, que nos falta la experiencia en grandes grupos poblacionales. Gran parte de esta información de la vacuna la vamos a tener en Brasil en los próximos meses, que hace meses que viene vacunando. Pero no sabemos si hoy la vacuna puede ser efectiva colocándola con la gran cantidad de casos que tenemos en nuestro país, o puede ser contraproducente. Porque la indicación de la vacuna en alguien que ha sufrido el dengue es dejar pasar un tiempo que puede ser de 4 a 6 meses para recién inmunizarlo. Con la cantidad de casos que nosotros tenemos, tampoco me garantiza la vacuna que yo me coloco la vacuna hoy y no me voy a infectar. La vacuna no evita la infección. Lo que evita son las formas complejas, como puede ser el dengue grave, hemorrágico y el síndrome de shock del dengue. Por eso el tema de la vacuna, que es muy controvertido, la mayoría de las sociedades científicas, la mayoría de los infectólogos, está proponiendo que a partir de julio o agosto, cuando tengamos un descenso significativo, sí, de los casos, programar la inmunización para la población a partir de ese mes. Primero, porque nosotros necesitamos una primera dosis y asegurarnos la segunda dosis. ¿Me entiende? O sea,
sí,
una
sí,
vacuna
sí,
nueva, en la cual hay mucha demanda en el mundo, pero en la situación que nosotros vivimos hoy, yo creo que la vacuna, tranquilamente podríamos diseñarla, la estrategia, a través del gobierno para colocarla después de julio.
Ahora, esos meses que menciona, que son ya claves, ¿no? Por el tema del frío, ¿no? Un poco que mengúa los contagios, pero el mosquito puede prevalecer. Esos meses son claves para hacer todo lo que se debiera hacer todos los años, ¿no? Llámese de prevención y sobre todo. Y también está el tema de la fumigación. ¿Cuándo es conveniente fumigar y cuándo no?
Bueno, en lo posible nosotros tenemos que evitar fumigar. ¿Me entiendes?
Sí.
En lo posible, porque no es que nosotros estamos matando el mosquito. Nosotros matamos cientos de especies y de microorganismos invisibles. ¿Me entiendes? O sea,
sí,
estamos, la fumigación me lleva a un gran desequilibrio ambiental, que el único perjudicado principalmente va a seguir siendo el ser humano. La fumigación está en quinto o sexto en la lista de las actividades más importantes que nosotros tenemos que hacer para prevenir el dengue. O sea, si yo quiero prevenir el dengue o quiero eliminar el vector, primero tengo que limpiar todos los recipientes que contengan agua o superficie que contengan agua. Es decir, de otra forma, ese término latinoamericano que se usó, que es el descacharre.
Sí.
En segundo lugar, que no sé si no es igual que el número uno, que el descacharreo, es la utilización de una tela mosquito. En tercer lugar, eliminar el mosquito que tengo dentro del domicilio. Porque la gente se queja mucho de los mosquitos que hay en el medio ambiente libre, fuera de mi casa. Y no tenemos que tenerle tanto miedo a ese mosquito. Porque el mosquito necesita horas para picar e inocular y generar una infección. ¿Y dónde sucede eso? No en el parque de la ciudad, no andando en bicicleta, ni corriendo, ni practicando deporte. Ocurre cuando yo me acuesto a dormir las 6 o 8 horas de la noche, que el mosquito está en mi habitación, en el ropero, en la mesa de luz, debajo de la cama. Ahí el mosquito es cuando aprovecha y produce el contagio. Por eso, muy importante, media hora antes de irme a dormir, colocar un espiral, rociar con repelentes el ambiente, después tratar de ventilar y voy a ir a un ambiente libre del vector. Son pocas las posibilidades de infectarme si yo hago esta acción tan simple. Después, por supuesto, mantener los medio ambientes limpios, porque el mosquito está afuera, ingresa y se puede quedar 5 días, 7 días dentro del domicilio. Después viene la vacuna y después va a venir la fumigación. Y creo que lo más importante de todo esto, Ezequiel, es que si yo no cumplo cada una de estas medidas complementarias que hacen un todo en este proceso de control del vector, no funciona. Si yo creo que voy a vacunar a todo el mundo y se va a acabar el dengue, estamos cerrados. Tenemos todas las chances que nos vaya mal y tenemos las chances que la gente diga, me colocaron la vacuna y no me sirvió.
Sin duda,
yo cumplo. Si yo cumplo cada uno de estos elementos, la probabilidad de erradicar el vector y por consecuencia erradicar el dengue es elevada.
Quedó clarísimo, Doc. Y la última consulta que le hago es el tema, lo mencionaba, los repelentes, el tema de la escasez. Esto también va a implicar dentro de las políticas para combatir el vector, es que haya mayor producción de estos insumos que van a ser esenciales, no teniendo en cuenta de que no es que va a desaparecer de la noche a la mañana el dengue. Va a llevar un proceso de muchos años, como bien dijo.
Exactamente, tenemos que normalizar el abastecimiento de estas herramientas que son esenciales. Pero tampoco yo estoy en contra de muchos remedios o repelentes caseros. ¿Me entiendes? O sea, mucha gente dice, lo que no está probado por el ANMAT no se puede usar. Está bien, uno que vive en un departamento en el piso 20 de Buenos Aires que se mueve a 20 cuadras a la redonda de eso, es totalmente comprensible. Pero nuestro país es muy extenso. Y yo viajo al interior y la gente quema guano y es fantástico. Sí. Yo no le puedo decir, no hagas eso. Está fantástico que lo usen. Y si quiero usar la vainilla, y si quiero llenar mi casa de lavanda, que es un repelente natural extraordinario, también lo puedo usar. O si puedo cortar lavandas y llevarlas adentro de mi casa y dejarlas secar y después hacer un sahumerio, también lo puedo hacer. Todo vale en esto porque estamos en guerra. Estamos en guerra frente al mosquito y frente al dengue. Una situación muy similar a lo que vivíamos en el COVID-19. Y la única diferencia es que no tenemos el vector al medio.